desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Son 20 minutos para las 7 de la noche. Demasiadísimo tiempo para estar detrás del púlpito como nunca. Hoy hemos terminado más temprano de lo acostumbrado. Estoy recibiendo el púlpito prácticamente 15 minutos antes de lo que siempre está agendado y cronometrado. Siguen entrando por acá familias, padres de familia, niños, y vamos a pedirle por favor a los hermanos que ya están encargados de la forma más quietecita posible pasarlos para acá a mi mano derecha. Saludo a los miembros de nuestra iglesia ausentes, los hermanos y amigos que nos ven por medio de radio, que nos escuchan por medio de Radio Bautista, que nos ven por medio de Facebook y también por YouTube. Hace unas semanas yo me tomé el cuidado de poder predicar lo que hace 10 años prediqué aquí, una serie de sermones que le he titulado Fueron Inspirados por Jesucristo. Y curioso, porque hace dos semanas llegó acá conmigo un hermano llamado Emanuel Roque, quien es un director ejecutivo de la Convención Bautista del Estado de Florida, y me dijo: Pastor, he seguido sus predicaciones y me ha llamado mucho la atención de lo que usted ha explicado con respecto a esos grandes personajes. Queremos invitarlo a que sea nuestro predicador principal en la convención en el mes de noviembre. ¿Fuera posible, pastor, que usted usara este material para animar a los pastores? Dice que van a haber más de 1,000 personas en un auditorio ahí en Orlando, en Florida, y quería que yo fuera el quiere pues que sea el conferencista principal. Y digo, correcto, hermano, vamos a hacer algo por ahí preparado para que los hermanos puedan verse reflejados en la necesidad que hay. Hay un libro en el Antiguo Testamento, dentro del segmento de lo que son los profetas mayores. Y uno de ellos es el libro de Jeremías. Y quiero invitar, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en el capítulo 1, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 17, el 18 y el 19. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of the prophet Jeremiah, chapter 1, verse 17 through the 19. Hermana, por favor, hermana Santa, habla con la hermana Monclova para que al final del sermón, los invitados que tenemos, tuyos, no se vayan con las manos vacías y consigamos las tallas. Hermana Monclova, habla con la hermana, por favorcito, ¿ok? Inspirados por Cristo. Jeremías capítulo 1, versículos 17 y el 18 lo leo yo. En el versículo 19 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Tú, sí, hablando personalmente. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como su ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Cerramos todos en el 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Una vez más, con mi Biblia alzada y en mis manos, Padre, pido que bendigas el mensaje de tu palabra, que nos hables al corazón. Que la vida, que la experiencia, que los logros que obtuvieron estos personajes de esta tarde nos sirvan en algo a nosotros, como un estímulo, como un aliento y como una motivación para darte a ti lo mejor de nuestras vidas. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Para mí, no lo sé si para usted, pero para mí no solamente ha sido fascinante predicarlo, los tres sermones anteriores, sino que también ha sido fascinante el poder prepararlos, porque tuve que volver a leer, porque tuve que volver otra vez a documentarme, quizá quitar alguna información que estaba de más o que ya estaba sobredicha, y probablemente añadir algunas otras cosas que yo omití la primera vez que hice la serie de los sermones. Ya han pasado, como digo, 11 años, 10 años de todo esto, la audiencia que tenemos es distinta, los momentos que vivimos son diferentes, el contexto en que estamos ahora experimentando como iglesia también son distintos. No, hace 10, 11 años no vivíamos lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que para mí fue verdaderamente fascinante preparar y documentarme y conocer la vida de una cantidad de personas que vivieron, que son hermanos nuestros en Cristo, pero que les tocó vivir en otra etapa, en otra época. Ellos, igual que nosotros, han sido embajadores de Cristo. Ellos, igual que nosotros, han sido colaboradores del reino de Dios. Ellos, igual que nosotros, han sido los que han hecho que nosotros podamos hacer crecer el reino de Dios. En el último sermón, cuando hablábamos de John Wesley, y tengo por acá una figurita ahí también de Dwight L. Moody, pero antes de llegar ahí, me gustaría que pudiéramos darnos cuenta nosotros que hemos alcanzado o hemos llegado a este momento a estudiar las vidas o los datos biográficos de Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, David Livingstone, el mejor misionero que ha tenido Inglaterra en el África, John Wesley, el padre de la iglesia metodista, Jonathan Edwards, el gran avivador aquí en los Estados Unidos, Juan Knox, el fundador de los presbiterianos, aquel que dijo, dame Escocia o yo me muero, give me Scotland or else I die, y Dwight L. Moody, el hombre más oído en el mundo entero antes de la era moderna que tenía que ver con la era electrónica. Un tipo con un nivel, con un perfil, un tipo con una pasión bárbara. ¿Se imagina usted las cosas que lograba un solo predicador, tan enigmático, tan carismático, simpático y todos los áticos que podamos ponerle, en donde usted no encuentra una bocina y en donde no hay un micrófono, porque no existía? Hoy me da pena que no podamos comenzar los pastores si no tengo una bocina, si no tengo un micrófono. Y ahora les gusta de esos, como que parecen Chayanne, ¿verdad?, del cantante, ¿verdad? Sí, entonces, no, si no les dan un micrófono Sennheiser, y si no tienen bocinas JBL o no sé cuánto, y si no tengo sillas, y si no tengo edificio, y si no tengo PowerPoint. Este hombre no necesitaba. Mire, allá en Guatemala nosotros le llamamos tecomates, lo que en México le llaman guajes. Nosotros no necesitamos guajes para nadar. Usted necesita nada más un mensaje cristocéntrico y un grupo de inconversos para poder comenzar una iglesia y para predicar el evangelio. Pero esta noche hay una figurita que está por ahí. Hay una cita, Diego, si la podemos poner, creo que es la última que aparece, donde nos encontramos nosotros con la realidad de todo esto. Hay unas palabras, hay unas expresiones que dice, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo, no temas delante de ellos, pelearán contra ti, esto es indiscutible, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Todo esto lo vivieron estos personajes. Todo esto lo vivió Guillermo Carey, todo esto lo experimentó David Livingstone, todo esto lo experimentó John Wesley, Jonathan Edwards, Juan Knox y también Dwight L. Moody. Lo vivieron de una forma tan fea, los amedrentaron, los amenazaron, muchos de ellos terminaron en prisiones, algunos de ellos murieron de la forma menos esperada, pero jamás dejaron de predicar el evangelio. Vamos a ver un personaje. Dame el primer punto ahí, Diego, por favor, con Juan Bunyan. Mire la edad. Vamos a ver mis matemáticos. ¿Cuántos años tenía o de cuántos años murió Juan Bunyan? Si nació en el 1628 y murió en el 1688, ¿cuántos años tenía? 60. Y hay algunos que tienen 86 años y están esperando cada primero o segundo del mes el cheque del gobierno. Too many of us will live too long already. If we've been doing, if we've been busy doing nothing, okay? Muchos de nosotros hemos vivido demasiados años. Este hombre vivió 60. Suficiente. Yo me recuerdo de una frase donde se nos cuenta que la razón o el toque exquisito de la vida no se trata de cuántos años yo voy a vivir, sino cuántos años para quién los voy a vivir y cómo los voy a vivir. Juan Bunyan, si me da la primera figura, Diego, este hombre nació en Inglaterra de una familia extremadamente pobre. Su papá era un hojalatero. Y este hombre, por ende, por ese efecto dominó social, al tener su papá una precaria vida o llevar una condición de vida bastante paupérrima, de una condición bastante con mucha necesidad, pues entonces Juan Bunyan no pudo obtener una educación como la de los niños de ese entonces. A la edad de 16 años, Juan Bunyan fue reclutado para entrar en la milicia, o lo que llaman la mili. Pero una de esas veces, por eso es que es bien importante la lectura, agarró un libro de Martín Lutero. ¿Se recuerda usted que para ese entonces ya Martín Lutero era un ícono? Martín Lutero era un referente. Martín Lutero en el 1517 clavó en la catedral de Gutenberg las 95 tesis, donde se opuso a los dogmas de la iglesia católica romana. Y entonces ya pues, le cayó después de que esa forma sistemática, y después de Lutero, Arminio, y después de Arminio, Calvino, y por ahí Zwinglio, todos esos grandes teólogos, esos grandes hombres de la Reforma, le cayó un libro de Martín Lutero acerca de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Era un libro de una forma en la cual se exponía la cantidad de información que Pablo comparte con los Gálatas. Este libro inspiró su vida. Tenía ya 17 años. Llega Juan Bunyan y se convierte al Evangelio. Pero aquí viene lo bonito. Si gusta, Diego, me da la siguiente figura. Se convirtió en un miembro de una iglesia en donde él miraba que habían algunas cosas que para él las cosas no estaban bien. Y llegó a convertirse en uno de esos miembros inquietos. Se llegó a convertir en un miembro de esa iglesia o de ese tipo de personas inconformes. Voy a explicar bien esto. Eran pocos hermanos en esa iglesia, pero muy pasivos, muy lentos. Y Juan Bunyan, después de haber leído este libro de Martín Lutero, se ve tan motivado, se ve tan inspirado, que empezó a ver el comportamiento de la iglesia donde él iba y se sintió incómodo e inconforme con la lentitud que esa iglesia local llevaban a cabo el evangelismo. Él dice, no, a mí esto no me gusta. Y me imagino que todos estos hombres y todas estas mujeres que están sentadas aquí en la iglesia saben de qué se trata. Saben qué es el evangelio. Saben qué es evangelizar, pero no lo practican. Entonces, ojo con esto. Y le voy a contar dos cosas que a mí me pasaron. No a mí personal, pero que las vi y que yo fui testigo de esto. Al ver él la lentitud, al ver él la pasividad en los hermanos de esa iglesia, él se siente inconforme, nada a gusto, y empieza a predicar el evangelio por las calles. Hermano, ¿para qué lo hizo? Se ganó una cantidad de enemigos en su propia iglesia. A mí me pasó una vez en el estado de California, no sé si ya murió el doctor Josué Grijalva, había sido uno de los decanos de la universidad del seminario de San Antonio, maestro en ese entonces del seminario de Golden Gate, fue maestro de doctrinas bíblicas de teología sistemática allá en San Francisco cuando yo estuve estudiando. Y me recuerdo que había ido, no sé si fue a una ciudad que se llama San José, California o Salinas. Pierdo la noción, no me ubico bien. Pero llegó un momento donde había un candidato para predicar el Evangelio. Y este hermano no era nada, nada famoso y nada agradable al grupo de estos pastores ya de años, porque el tipo era bastante outgoing, era muy extrovertido, le encantaba el predicar el Evangelio, y esto molestaba e inquietaba a la casta, ¿verdad?, sacerdotal, a los pastores anteriores de bajo nivel, de bajo perfil. Pero la iglesita donde estaba el pastor, necesitaban ordenarlo al ministerio. Había estudiado, se había graduado, era pastor interino, y los hermanos de la iglesia decidieron ordenarlo. Pues como es típico, se consulta con la asociación, se consulta con la convención, se agrupa pues a los pastores, o se invita pues a los pastores para que formen parte del presbiterio, quienes son los que van a venir a imponer manos y a ordenar y a hacer un cuestionamiento. Hermano, por favor, era eso una capilla ardiente. El tipo era el portero que estaba contra 11 jugadores tirándole los penaltis al mismo tiempo. Le hacían unas preguntas tan difíciles. A casi todas las preguntas que le hicieron, ninguna de las respuestas que él dio llegó a satisfacer a los pastores que preguntaban. Y el doctor Josué Grijalva, al verse que el muchacho estaba tan acosado, para poder calmar los ánimos y para poder levantar la autoestima de este pastor que lo estaban pero machacando y machacando, le digo: a ver, hermano Pedro, hermano Mario, hermano Augusto, si los que estamos aquí en esta tarde, que hemos venido ya dispuestos para ordenarte y entregarte el título de predicación, si los demás que estamos acá decidimos no ordenarte al ministerio, ¿qué vas a hacer? Mire qué respuesta. Doctor, le dijo, aunque ustedes me impidan no ordenarme, yo seguiré predicando el Evangelio. Esto le pasó a Juan Bunyan. Comienza a predicar el Evangelio por todas partes y los líderes de la iglesia empezaron a criticarlo desde los púlpitos que ellos usaban y empezaron a hablar de que había un rebelde llamado Juan Bunyan, que estaba haciendo las cosas de una forma no ética, que era un predicador excéntrico, que era un hombre que iba en contra de lo que estaba establecido por la X o Y o Z denominación. Y dijeron algo, que un hombre ignorante como él lo llevó para atrás. No tuvo buena educación porque su papá no le dio una buena educación. Que un hombre como él, ignorante como él, no debería ni siquiera usar un púlpito y tampoco mucho menos ser escuchado por los inconversos. Pero Juan Bunyan, por lo que le estoy diciendo, lo que pasó con este Mario, este hermano Mario, o Jorge, o Pedro de California, de San José o Salinas, persistió en predicar el Evangelio, siguió haciéndolo, y lo metieron a la cárcel por violar las normas del gobierno con respecto a la libertad religiosa. El mismo grupito celoso, envidioso, egoísta de algunos pastores, de algunos ministros, se metieron hasta el nivel de gobierno para malinformar a Juan Bunyan. Tiraron la piedra y escondieron la mano, tiraron la bomba y escondieron la mano y lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, este hombre pasó 2 años. Y desde ahí, Juan Bunyan, haciendo trabajitos, sostenía a su familia. En la prisión de Juan Bunyan, solamente con su Biblia y con un libro llamado El Libro de los Mártires, le fue suficiente a este hombre para inspirarse y escribir en la cárcel un libro llamado El Progreso del Peregrino. Mire esto. Clásicos Clie. Para los que conocen de editoriales o de casa de publicaciones bíblicas, nosotros tenemos, por ejemplo, Editorial Caribe, la Casa Bautista de Publicaciones, CLIE, que son las más modernas y que son las más importantes a nivel nacional y en Latinoamérica. Escribió El Progreso del Peregrino. Este libro es una alegoría de lo que es un viaje espiritual del hombre de aquí a la tierra hacia la eternidad en el cielo. Este libro llegó a ser considerado, ojo con esto, por sus detractores, llamado un ignorante, por los mismos colaboradores o consiervos o colegas envidiosos, egoístas, que fue llamado como un hombre que no debía de ser escuchado por la gente y que mucho menos le brindarían la oportunidad para que él ocupara un púlpito donde estaban ellos. Ese libro llegó a convertirse, dame la siguiente figura, Diego, el libro más leído y más vendido en el mundo después de la Biblia. O sea, obtuve esta información así muy escueta, biografía de Juan Bunyan, escritor del libro El Progreso del Peregrino. Oiga esto, qué interesante, ¿no? Segundo libro cristiano más vendido en la historia. Solamente la Biblia le gana. Ignorante, imberbe, no merece ocupar nuestros púlpitos. La gente no puede darse el lujo de escuchar a un torpe que no tiene educación. Este libro fue traducido a más de 50 idiomas. Como todo el mundo tiene que morir, y 60 años. 60 años es mi edad. Bueno, yo ya tengo más años que Juan Bunyan. Murió de neumonía. Y oiga esto, este es el final de él. Si tenemos la última figura por ahí, ¿es la última? Ok. La enfermedad, la neumonía. Oiga esto, es que esto cuando hay convicción, no le impidió hacer una visita pastoral para poder reconciliar a su padre con su hijo, que estaban peleados. Algunos de nosotros los pastores no hacemos la visita, es que está jugando el América. Algunos de nosotros los pastores no hacemos, es que es mi día libre. Algunos de nosotros los pastores no hacemos visitas cuando nos llaman para hacer una emergencia, porque este es el tiempo para estar con mi familia. Shame on us. Shame on us. I wonder why he wrote that book. I wonder why his book is the second most read book in the whole world after the Bible. Juan Bunyan. Pasaron los años y vamos a ser un poquito ya más modernos. Y aparece un hombre llamado Charles Finney, para que usted se dé cuenta, y las cosas, los improperios, los ultrajes, los insultos, las calumnias, y muchas veces, hermano, los ataques más fuertes vienen de gente que está cerca a ti. Probablemente no son los inconversos, probablemente no son los desconocidos. La gente que más te ataca, la gente que más te estorba, la gente que más te impide, la gente que más prácticamente te oprime, son aquellos que dicen que nacieron de nuevo, que son cristianos, que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo y que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, pero que desconocen lo que es la regla de oro. Aparece Charles Finney y este hombre se vivió un poquito más. Él nació por allá en el año 1792 y murió en 1875. Este hombre, oiga esto, y si gustas, Erika o Diego, me das la música de fondo que vamos a empezar a terminar. Pero yo me quiero detener en dos figuritas que le vamos a enseñar más adelante. Oiga esto, mire, estamos hablando de 1792. Los que conocen un poquito de historia, ¿qué fue lo que pasó por allá aquí en los Estados Unidos, algo de por allá, hermana Sabaleta, en 1776? La independencia. Fíjate, pues, 1776, o sea que este hombre, 86, no, tenía más o menos 15, 16 años cuando se lleva a cabo la independencia de los Estados Unidos. Este hombre, Charles Finney, fue considerado como el cristiano más importante, como el predicador más importante en el segundo avivamiento evangélico que tuvo los Estados Unidos. Nació en Connecticut. Era el menor de 7 hermanos. Eran granjeros. Imagino que levantaban los elotes, ¿verdad? El trigo y tal vez las lechugas y el apio y las cebollas y el tomate y lo que sea. Granjeros, pobres. Este hombre, ¿cómo no? Claro, la historia de todos los que acabamos de ver no son iguales, ¿no? Algunos aceptaron a Cristo a la edad de 8 años, otros de 14, otros de 16, el otro que vimos de 17. Ahora, este hombre no, pero tiene una peculiaridad la vida de este hombre, y quiero que, por favor, los que están aquí en la iglesia por tanto tiempo y no ha habido ese break-even point y no ha habido ese spark en su vida. Él le aceptó a Cristo cuando tenía 29 años de edad. Se metió a estudiar leyes. Oiga esto. Pero no fue sino que hasta los 40 años, no de edad, sino que hasta los 40 años de creyente. Por eso no pierda la esperanza. Por eso, pastor, no deje de predicar. Por eso, pastor, no deje de incentivar, de motivar, de estimular a su audiencia, a su congregación. A este hombre le tomó 40 años. Quiere decir, todos los años de existencia de esta iglesia, este hombre estuvo sentado en su congregación sin hacer nada. Como usted comprenderá. Pero un día, después de 40 años de estar en la misma iglesia, le cayó el 20. Algo escuchó, algún predicador, al pastor, leyó un libro. ¿Qué pudo haber pasado? Algo pasó. Y empieza a cambiar su vida de una forma creyente por tantos años. Pero de los que no van ni vienen, ahí están estancados. Como la canción, la mosca en la pared, la mosca en la pared. Ahí está. La forma de predicar de Charles Finney era diferente a los pastores de las otras épocas. Él fue el que trajo, dame la siguiente figura, Diego. Él fue el que trajo el estilo de invitar a las personas que llegaban a escucharlo, que salieran de sus bancas, de sus sillas y que llegaran al altar para hacer la oración. Dame la figura anterior, digo, por favor, porque hay una frase muy linda. Mire lo que dijo Charles Finney. Si la presencia de Dios está en la iglesia va a atraer al mundo hacia adentro. Pero si la presencia de Dios no está en la iglesia, entonces el mundo arrastrará a la iglesia hacia el mundo. Dame la figura donde están las cantidades de personas. Hay pastores que tienen un estilo distinto de predicar, pero no por ser un estilo distinto o porque no es el suyo, pastor, no es que él sea carismático ni pentecostal ni o que sea un hombre fascineroso. Estilos. Yo cuando me acerco al evangelio, a mí uno de los hombres que más me cautivaba, pero que no quería yo nada con el evangelio todavía, era Jimmy Swaggart. Yo toda la vida he escuchado, o la figura que yo he tenido, o la imagen que yo he tenido de un pastor o un predicador, es de un hombre detrás de un púlpito. Pero el hombre en los años 80 que rompió ese paradigma fue Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart agarraba el micrófono y con un cable se paseaba, pero por toda la tarima, y qué predicador, no me diga que no. Yo no tengo esa habilidad. Yo me salgo del púlpito y se me olvidó el sermón. Por eso tengo que estar viendo constantemente para abajo, porque soy un hombre, un predicador bosquejo dependiente. Es un error de fábrica, error de nacimiento, no lo puedo superar. Ya a esta edad, ya no lo voy a cambiar. Y por la forma de ser así tan excéntrica, Charles Finney fue criticado por los mismos pastores. Los críticos Los que censuran, los que no saben hacer las cosas como otros, pero que lo único que tienen es la lengua bien larga. Mientras aquellos se ocupaban en criticar al estilo del predicadorcito nuevo, miles de personas llegaron a conocer a Jesucristo. Guess what? ¿Qué cree usted? ¿Quiénes fueron las iglesias en todos los Estados Unidos que se beneficiaron con la masa de gente que llegaba a conocer a Jesús? Sí, los bautistas y los metodistas. Usted escucha, por ejemplo, al hermano Billy Graham en un sermón de 22 minutos. Yo ya me pasé del tiempo. No digo que estoy tarde, pero me pasé el tiempo de lo que Billy Graham predicaba. Y siempre decía, go to church on Sunday. That was his expression, go to church on Sunday. This is not a church. This is a revival meeting, but go to church on Sunday. Find a church. Lo mismo los otros predicadores, que no son egoístas, que no son inseguros. No se trata de que vengan a mi iglesia, de que me vengan a escuchar a mí. Se trata de que conozcan a Cristo y que escojan la iglesia de su preferencia y ahí asistan. Llegó a ser tan importante este hombre. ¿Se recuerda? El padre de los presbiterianos, el padre de los metodistas, el hombre más grande que ha estado en Inglaterra. Todos, el padre de las misiones, todos tienen un título. El hombre más oído antes de la era moderna, el hombre que predicó 42 mil sermones, el hombre que caminó no sé cuánto, 40 mil kilómetros a caballo. ¿Sabe cómo se le llamó a Charles Finney? El padre del avivamiento moderno. Habían dos personas importantes en esos años en los Estados Unidos. Uno era Abraham Lincoln, el presidente. Y el otro era este hombre, Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo. Hoy, Jeff Bezos, Musk, Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim Helú, los hombres más ricos del mundo. Bueno, Charles Finney no lo era el hombre más rico del mundo, pero igual que Andrew Carnegie, llegó a ser el hombre más famoso en todo el mundo. 40 años le tomó entender. Charles Finney, uno de los hombres más influyentes en la historia de los Estados Unidos, murió a los 83 años, pero hay una frase, no sé si tenemos una última figura por ahí, Diego, se acabó. Dame la última que te quedó, para quedar con esto, dame la última. Oiga esto, mire lo que la gente decía de Charles Finney. Cuando escuchas predicar a Charles Finney, no te queda duda alguna de que Dios te está hablando. Ese fue el comentario de una persona que no era creyente. Era tan influyente Charles Finney que todos los comerciantes el domingo cerraban sus negocios para ir una hora y media a escucharlo predicar. Something is wrong these days. Algo está mal. No culpemos a los inconversos. Es que son duros. Es que es un barrio donde no quiere nada con Cristo. Es que es un país que no quiere nada con el Evangelio. No, los duros no son ellos. Los duros de cabeza y de corazón somos nosotros, porque no queremos salir de nuestra zona de confort para llegar con el mensaje del Evangelio. La finalidad de todo para nosotros como iglesia no es atraer masas a la congregación. No se trata de llenar cada silla del templo. Se trata de que aunque vengan dos, tres, cuatro o una persona en esa mañana, en esa tarde, ese miércoles, ese viernes, hablarle de Cristo, que se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva a venir. ¿Usted no se ha dado cuenta? Las miles de personas que han pasado por esta iglesia. La crítica más grande, la crítica más fuerte y con justa razón. Yo acepto esto. ¿Y dónde están todos los que se han convertido en la web? Tienen toda la razón. Yo no es una excusa ni tampoco una salida. Yo le hago una pregunta. ¿Dónde metería usted 10 mil personas a esta hora?
¿Sabe usted que no hay un edificio en todo Bronxville para sentar 10,000 personas? Dios no nos mandó a llenar iglesias. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Tal vez sus nombres no estarán inscritos como miembros de nuestra iglesia, pero sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por habernos traído en esta noche. Gracias, Señor, por el libro del profeta Jeremías, donde dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Gracias por las vidas experimentadas, las vidas sufridas, las vidas llenas de contrariedades, de oposición, de Juan Bunyan, de Charles Finney, las críticas, el ninguneo hacia sus vidas y hacia sus ministerios. Pero aún en medio de todo esto, fueron hombres muy usados. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Yo como predicador tengo la obligación y es mi responsabilidad hacer una invitación. Usted no tiene la obligación ni tampoco la responsabilidad en corresponder a la invitación. Solamente Dios puede manejar y motivar su corazón para responder de la forma afirmativa. Pero yo quisiera decirle a usted que está con nosotros en esta noche que Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido a nuestra iglesia por casualidad. A usted Dios le ha traído. Y esta es la oportunidad que usted tiene que aprovechar para agarrarse fuerte de la mano de Dios, aunque nunca más regrese con nosotros. Repita conmigo, adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración, sin que nadie la escuche. Y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, mi amado Señor Jesús, yo abro mi corazón en esta tarde para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, si usted hizo la oración, levante su mano. Alguien, una persona. Dios me le bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, gracias por estas pequeñas locuras, por estas pequeñas inversiones de tiempo y de recursos que para nosotros son de alto valor. Gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía. Si bien es cierto, esta tarde el evento que teníamos programado era con la finalidad de regalar algo, ahora, Señor, el final de este evento concluye con personas que han inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.